La mayoría de las ingenierías previas a la construcción, la geotecnia, la mecánica de suelos, cálculo estructural, topografía, movilidad urbana y pues la hidrología hidráulica. Lamentablemente sí hay constructoras, empresas, gerencias que están quemadas por eso, porque oye, el acabado, tengo 3 meses y ya se desprendió, oye, que pues se me inundó esto y detallitos así. Me ha tocado saber de ese tipo de constructoras y nos ha tocado participar que dicen, no, yo prefiero mejor de nivel calle para arriba, aventarme todo y me ahorro tal vez dinero en excavación, en diseño de taludes, en ejecución de taludes. Se me voy ahorrando distintos temas y así no me arriesgo a que a lo mejor el día de mañana, pum, se me lavó el talud.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. Conmigo Gerardo Martínez de Geotecnia Estructural. ¿Cómo estás, Inge?
¿Qué tal, Inge? Bien, bien. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ya la tercera.
La tercera.
La primera fue en Zoom. Fue cuando recién empezaba la pandemia.
Ajá.
Que 2020. Creo que tenía, no sé si fue recién así, un mes, algo así.
Sí.
Pero
sí,
estábamos sí, en sí, pandemia, sí. Sí me acuerdo.
Sí, justamente. Esa temporada, fíjate, no la recordaba precisamente porque fue muy complicada hacerla, porque fue puros invitados por Zoom prácticamente.
Sí, sí me acuerdo. Sí, de hecho, yo trataba de que fuera presencial porque digo, pues es más cómodo.
Ajá.
Pero también entre que tú creo que ibas, no sé cuánto tiempo ya tenías aquí en Monterrey, ajá, pero en lo que la pandemia, este y lo otro, fue, ajá, como, pues vamos a hacerla por Zoom. Por Zoom.
Sí, pero de hecho, me acuerdo cuando me mandaste el mensaje de que, oye, no nos conocíamos más que en redes. Me dijiste, oye, vente a la oficina. Y como si estaba muy latente el tema de los contagios y no teníamos mucha información al respecto, sí fue como que, híjole, me arriesgo, no me arriesgo, y luego...
¿Cómo llego?
Ajá, ¿cómo llego? Estaba muy lejos. También en esa época no tenía trabajo, o sea, por la pandemia, y aparte acababa de llegar a Monterrey y no tenía nada conocidos, güey. Entonces dije, híjole, y al final dije, no, vamos a pasar por esta vez, pero fíjate cómo son las cosas.
Ya sí, nada, pues...
Volvimos a contactar y qué bueno tenerte. Al día de hoy, pues... Ya somos cuates, güey. Te considero mi cuate.
Muchas gracias, igualmente.
Y para este episodio estuvimos hablando, no sé, una lluvia de ideas sobre qué pudiéramos platicar, ¿no? Hablábamos de, a lo mejor, problemas prácticos, problemas reales que han pasado en el tema de cimentaciones. Ese es un tema. Y el otro, la tendencia actual que hay en desarrollo inmobiliario, construcción vertical aquí en Monterrey, que va muy de la mano con tu área de expertise. Recientemente, vamos a contar anécdotas, ¿no? No propias, porque en realidad en cimentaciones, en realidad muy poco tengo una experiencia, pero estuve leyendo, por ejemplo, recientemente sobre concreto preesforzado y por ahí tengo un libro en donde me encontré precisamente como algunas anécdotas.
Okay.
De cuestiones de estructuras, ¿no? Que también es un área que también en geotecnia estructural abarcan, ¿no?
Sí.
Y hablaban un poco de rescatar la estructura de varios puentes, que es algo que sí he hecho, ¿no? Y contaban de que este ingeniero que decía, una de las experiencias que más me ha llevado es que en un puente que íbamos a levantar, a empujar, con una serie de gatos hidráulicos, y era un evento como que incluso iba a ser un evento como tipo con el presidente de ahí, el local, ¿no?
Va.
Entonces iba a ser como que casi corte de listón y un evento ahí con prensa, ¿no? Entonces, pues estaban muy nerviosos porque para ese tipo de eventos hay mucha preparación, hay cálculos, hay mucho muchas cosas empíricas que debes de considerar para, pues vas a mover miles de toneladas, ¿no?
Sí.
Y es muy peligroso porque, pues imagínate, lo mueves de más, el puente o de menos, se te va, se truena algo, o sea, son cosas muy peligrosas, ¿no? Y dice que le estaban esperando a que que estaban ya haciendo el evento y todo, y el presidente estaba ahí, y le dice, yo quiero picarle el botón a la bomba, ¿no? Ya sabes, como son los políticos, y el ingeniero de que, madre, bueno, está bien, y ya, lo estaba picando, y haz de cuenta que el botón era de que era continuo, ¿no? Lo tenías que mantener presionado, y que se le pasa el tiempo al señor, como que ya empezaba a sonar de que tuc, 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 tuc. Y él no quería decirle de que ya párale, güey, porque pues era el presidente, cabrón.
Sí.
Entonces le dice, como que lo mareó con otras cosas y soltó el botón y todo de que, ay, ya, así como que. Pero dice que después de ese evento, ya liberaron el evento y todo, y que posterior a eso hubo otro movimiento del puente. Porque en esos tipos de acciones tienes que tener ciertos puntos de medición.
Sí.
Entonces empezaron a notar que se seguía moviendo el pinche puente, güey. Se seguía moviendo. Y decían, es que, ¿cómo? O sea, si ya no está, ya está apagada la bomba, ¿cómo se está moviendo? Y empezaron a sentir de que este miedo de que, híjole, pues si se sigue moviendo, se va a caer el puente. Al final de todo, no pasó nada, pero meses después se dieron cuenta de que en ese momento, después del evento del político, hubo un sismo, güey.
Oh, ya, ya,
y
ya.
Que eso fue lo que ocasionó que se moviera.
Entonces, sí, movió las capas, todo.
Así es.
¿Sabes de casualidad qué tipo de suelos o más o menos dónde sería? Porque...
creo que era en Veracruz, güey.
Oh,
creo
yeah.
que era en Veracruz.
Bueno, digo, no me ha tocado trabajar mucho en Veracruz, ajá. Pero pues comúnmente son suelos arenosos, suelos ahí medio blandos o hay mucho nivel de agua.
Ajá.
A lo mejor también pudiera ir por eso.
Sí.
Que es, por ejemplo, algo que pasa mucho en Japón, que le llaman la licuefacción.
Ah, okay.
El efecto.
Fíjate, nunca he entendido ese concepto claramente. ¿Lo puedes explicar?
Sí, sí, sí. Básicamente es cuando... principalmente cuando hay un sismo, pero pues también puede ser, no sé, un ejemplo de aquí, de Monterrey, que pues pasó el tren y pues obviamente, ¿qué hace el tren? Genera muchas vibraciones en el subsuelo. Uh-huh. El sismo, digamos que es lo mismo, pero pues obviamente a muchas grandes escalas.
Uh-huh.
Genera vibraciones, genera reacomodo y todas las capas de suelo. Y bueno, en el sismo pues también influye mucho la roca. Digamos que van tomando un tipo reacomodo, se va moviendo todo. Pero en suelos donde están muy blandos, principalmente arenosos o con niveles de agua altos, pues haz de cuenta que ahí es donde más fácilmente se empieza a reacomodar. Pero ese reacomodo que genera, un movimiento en estructuras, un asentamiento. Y no principalmente en estructuras, a lo mejor vas a decir, oye, pues era un terreno donde no había nada, como ya ves que salen de repente ahí campos de cultivo que no había nada y ajá. Se hizo un socavón. Es algo similar, o sea, pues nunca se dieron cuenta, pero en realidad por abajo, pues pasó un acuífero, se empezó a reacomodar la tierra y todo y empezó a generar el socavón. Entonces, básicamente, a lo mejor pudiera ir por ese lado, que dijeron, oye, pues ya el puente como que quedó estable, entre comillas.
Ajá.
Pero se empezó a generar el reacomodo, la sobrecarga del suelo, que
también.
No, tal vez no cumplía la capacidad de carga, y yo desconozco qué tipo de cimentación.
Sí, no, y de hecho la anécdota está muy muy genérica, no te dice datos así de lugar ni nada.
Okay.
Solo te lo dice como que un presidente, un puente, una
sí,
acción.
Ya.
Cada quien busca proteger esa información, ¿no? Pero al final del día, justamente eso, la interacción entre el suelo y la estructura, que de hecho hay un método de eso, ¿no? Para diseño de estructuras, interacción suelo-estructura, algo así.
Sí, 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 se utiliza.
Tiene totalmente sentido para mí el hecho de que la importancia de conocer dónde estás desplantando tu estructura. En ese sentido, hablando de casos prácticos, casos reales que han pasado, el chismecito. Y han pasado muchos años, digo, ya lo he compartido muchas veces, pero para los nuevos, para los que están escuchando o conocieron el proyecto recientemente y no han escuchado la anécdota, mi primer acercamiento laboral fue en el área de geotecnia, precisamente en mecánica de suelos. Había una obra en que el caso de estudio, era un caso de estudio porque era una manzana completa, eran una serie de edificios como de tres niveles, pero haz de cuenta que eran 9 edificios.
Okay.
y la cimentación era losa de cimentación y había en una losa había 3 edificios, eran
yeah,
tres
yeah.
módulos que trabajaban independientemente, yeah. ¿no? Había una capa de relleno, bueno, era en Tabasco, los suelos son altamente compresibles, mucha materia orgánica, suelos de alta plasticidad. La verdad, exactamente las claves, de acuerdo al SUX, no me acuerdo
sí,
muy
la
bien.
Clasificación.
El CH, el CL, todo eso,
yeah,
¿no?
Yeah. Wow.
Pero el suelo estaba muy, muy, muy... Haz de cuenta que estaban construyendo toda la plataforma de como de 6 metros, algo así de relleno, material de banco, sobre estratigrafía pésima, güey, pésima para hacerlo, ¿no?
Sí, 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 me imagino.
Imagínate toda esa plancha de material compactando todo el suelo, ¿no?
Bueno, no, sí.
Entonces,
sí.
Ese caso en particular hubo que los edificios se desnivelaron, güey. Estaban chuecos, estaban así.
¿A poco?
Unos así, otros acá, otros así. Estaba muy cabrón. Y se dieron cuenta porque empezaron a tronar los marcos de la... si mal no recuerdo, toda la estructura de los módulos o la modulación de los edificios eran monolíticos. Porque eran de esos que hacen como... O sea, el análisis de la estructura era como que casi un conjunto, ¿no? Un cubo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces tenía de cierta manera conexión lo de hasta arriba con lo de hasta abajo y viceversa, ¿no? Transmisión de cargas, etcétera, ¿no? Y justamente lo notaron porque en muchas casas empezaron a tronar las ventanas. Ya. Tras las ventanas, los marcos de las puertas, las grietas, los pisos se levantaban de la nada así, ¡pup! Y ay, güey, qué pedo, ¿no? Y se repitió en todo ese, en todos los departamentos. Entonces, pues tuvieron que desalojar. Algunos vecinos, como eran casas nuevas, tuvieron que desalojar. Hubieron vecinos que no desalojaron porque dijeron, pues mi garantía, güey, mi garantía. Yo aquí vivo, no me voy a mover, no tengo dónde moverme, ¿no? Claro. Bueno, total que ahí hubo que renivelar los edificios. Y pues bueno, se logró y se hizo un método de mejoramiento de suelos con inyección de lechadas. Y la renivelación tal cual con subexcavación, que es un proceso que ya se ha hecho en varias obras del país. La Catedral de Ciudad de México, esa se intervino, que sí. No sé si se sigue interviniendo.
Muy seguramente.
Ajá. Justamente hablábamos con Emily el otro día de eso, de que a mí me tocó leer, hay bibliografía al respecto, en su momento cuando estaba muy metido en eso. Hay libros sobre ese caso, están hasta muy ilustrados y
sí,
todo.
Sí, están muy interesantes.
De hecho, hay un libro de este caso también, ya te lo voy a compartir.
Ok.
Está muy interesante y al final se logró recuperar la estructura, ¿no? Pero particularmente, ahí fue donde casi pierdo un dedo, güey. En esa obra casi pierdo un dedo, porque estábamos renivelando los edificios, era un proceso manual y registrábamos 3 veces al día los movimientos de varios puntos. Era manualmente medir grietas, habían unos dispositivos de que se llamaban extensómetros, los ponías entre 2 grietas
sí, entre
y haz de cuenta que te medía, ¿no? Te mandaba la información al sistema y ya tú lo ibas registrando. Y inclinómetros de pared, o sea, eran placas que ya nivelabas y le ponías de que aquí es 0 y íbamos midiendo qué tanto se iba recuperando la verticalidad del edificio, ¿no? Y plomadas. Plomadas, cilindros de concreto desde arriba y los colgábamos y ahí manualmente medíamos el desplome. Y en particular hubo una semana que no se movía el edificio. O sea, y detectamos como que estaba trabado con algo. Y es que enfrente de un módulo que estaba inclinado, haz de cuenta que habían varios módulos de escaleras que estaban independientes. Entonces, haz de cuenta que ya había llegado, en algún punto chocaba.
Oh, yeah.
Y ya no le permitía moverse y se estaba estresando la estructura. Entonces, pues imagínate toda la energía ahí acumulada y como detectamos que en un módulo en entrepiso, justamente la grieta que se había abierto como de 5 centímetros estaba cerrada. Ahí había que demoler para que se viniera al edificio.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues uno no tiene un criterio como de seguridad tampoco. Es como, estás chamaco, güey, te interesaba mucho... otras cosas, entonces pues sí. Ahí va.
Yo quería
grabar el momento específico donde se cerraba la grieta de hasta arriba. Entonces yo estaba así, me recargué en el pretil, en el muretito, y de repente yo estaba escuchando cómo los chavos estaban demoliendo así a marro y cincel, ¿no? Pero justamente mi mano, haz de cuenta que una mano estaba libre y la otra estaba justamente donde estaba el módulo de la escalera, la estructura, o sea, si se cerraba... Ahí valía mi mano, güey. Y justamente yo estaba así, güey. Y de repente, pues, me quise asomar un poco más, quité la mano. Y te lo juro, güey, te lo juro. En esos segundos, ¡pum! Se cerró, cabrón. Y esa fue una experiencia que me quedó de por vida porque pudo haber pasado sí, a mayores, ¿no?
Claro. ¿Y qué dijiste? Ya no me dedico a los suelos.
Ya no me dedico.
El suelo fue el culpable
a ver,
de esto.
A ver, yo no me dedico a los suelos y lo he estudiado bastante porque ese tipo de experiencias me llamó mucho la atención. Dije, no manches. No terminé de cuadrar con los suelos porque para mí en ese momento, una, mi interés estaba más en las estructuras y otra, consideración mía, opinión mía, siento que la mecánica de suelos es un área que todavía está como en proceso de avanzar en muchos casos. Digo, bueno, en ese entonces, ¿verdad? Era mi pensamiento. Era muy abstracto, era muy complejo explicar las cosas. O sea, era de entrada estás como mostrando información o resultados de algo que no se ve.
Sí, sí,
de algo
sí,
que ya. No se ve. Entonces se tiende mucho, y justo eso hablábamos el otro día, de que muchas empresas, muchos ingenieros caen en las malas prácticas de simplemente como vender humo o vender cosas que no son. Entonces es como que, híjole, ahí es donde la parte en donde no me cuadraba mucho, ¿no? En esa parte. Y para mí en lo particular resultaba un poco complicado entender esa parte de que, híjole, ¿cómo le entiendo a algo que es muy abstracto llevarlo a los resultados? Pero en tu caso, ¿has tenido alguna experiencia en ese sentido?
Pues así como experiencias como tal, a lo mejor sí, no, digo, pero sí ha habido detallitos. De los típicos comentarios de los clientes que, oye, no, es que yo tengo muchos años construyendo de esta manera y nunca me ha pasado nada.
Ah, sí.
Pero pues ese nunca me ha pasado nada, o es colmillo de él, o no te has dado cuenta, pero sí ha pasado. Ajá. O a lo mejor fue una casa que ya construiste, pero que ya tú quitaste la garantía y pues obviamente ya ni tienen que como culparte.
Claro.
O sea, pero de que hay movimientos en el suelo, pues los hay. O sea, la verdad no es... O sea, sí es muy mala práctica eso decir, no, pues es que yo así la hago y nunca pasa nada. O el albañil dijo que no, ya está bien duro ahí. Pero sí, el albañil le da con la fuerza del pico o de la pala. Pero no es la misma fuerza de ese pico y pala a toda la carga que vas a traer. Aunque sea una casa, digo, pues es bastantita carga para el suelo. Pues no es lo mismo a una casa, un edificio o lo que vayas a construir.
Sí.
Entonces, tío, no nos ha pasado algo así como tal. Pero sí, digamos que a lo mejor el área de en general de geotecnia, porque ya también se involucras parte de geofísica, es algo similar a lo que comentas. O sea, estás estudiando y estás entregando algo, pues como coloquialmente se le dice, algo que está debajo de ti, algo que está enterrado, que no estás viendo y que a lo mejor cómo vas a saber si es cierto o no.
Claro.
O alguien que no conoce para nada de arquitectura ni ingeniería, que no está dentro del medio de la construcción, pues también va a decir, ay, pero ¿cómo es eso? ¿Y a poco tú sabes? ¿Y cómo vas a saber? ¿Y qué tan exacto es?
Esa palabra, exactitud.
Sí, que cómo me lo confirmas. Pues a veces, pues es el, digamos que el dilema o la problemática, si se le quiere ver así, no sé, de a lo mejor de nosotros los que dedicamos a la geotecnia en general, de estarle diciendo, oye, pues es que mira, por estos métodos o esta tecnología, se va sabiendo esto. Digo, obviamente, si es un proyecto grande, un edificio, que vas a tener X cantidad de metros de sótanos, de excavación, pues ahí ya por lógica te vas dando cuenta, oye, si la mecánica de suelo, si la geología, la geofísica, te dijeron que hay este tipo de suelo, este tipo de roca, X profundidad, pues al momento ya de excavar tus sótanos, pues ahí te vas dando cuenta.
Claro.
Eso sí es la, digamos que el método más lógico de darte cuenta si es exacto lo que te entregaron.
Justo.
O también la misma perforación de pilotes o las zapatas. Digo, las zapatas comúnmente son pues a 2 metros, pero en promedio ponle tú que a 2 metros y ya te das cuenta de lo que hay al menos en 2 metros, pero ya más abajo, si tú que no conoces nada quieres averiguar, dices, ay, pues ¿cómo le hago? ¿Qué tanto le creo al ingeniero que me dijo que más de 2 metros había no sé qué tipo de suelo, qué tipo de roca? Pero pues es parte de lo mismo, o sea, es como que un dilema que medio andas ahí batallando o tratando de que el cliente entienda de que, oye, pues es por esto.
Claro.
Y pues es parte de eso.
A ver, ¿qué parte de lo que le da validación a tu servicio, ya sea de mecánica de suelos, o bueno, tu servicio de preliminares, estudios preliminares, ¿no? Porque en geotecnia pueden, abarcan diferentes especialidades, ¿no?
Sí.
Ese es tu servicio en general. ¿Qué es lo que valida
que
realmente requieres en servicio? Justamente casos reales que han pasado. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado de que en una excavación, híjole, se hizo un deslave, güey? O en este caso lo de la renivelación, ¿no? De que, híjole, si se hubiera hecho un estudio,
sí,
previo,
ándale,
etcétera.
Sí,
justamente, y digo, mi pregunta va enfocado a eso, es ¿cuántas veces no has tenido, el cliente viene ya cuando el problema está?
Ya.
Y en ese sentido, me gustaría como retomar el tema que habíamos hablado al inicio de errores comunes en cuestión de cimentaciones, ¿verdad? En cuestión de cimentaciones, en tu caso, ¿qué te ha tocado ver? O sea, ¿cuáles son los errores más comunes que ha habido?
Pues mira, yo creo que, por decir, las zapatas yo creo que es lo más común. Hay un caso que, de hecho, pues sí, como quiera, ha sido muy, muy, muy escaso que me ha tocado que vengan y me digan. Uh-huh. Pero cuando me toca que vengan y me dicen, pues hasta de cierta manera se te baja la presión, te pones ahí nervioso porque dices, chingado, a lo mejor y la regué yo. Okay. Me pasó hace unos meses que viene un cliente y me manda fotos, oye, la casa ya está terminada, ya está todo, pero salieron grietas, las reparamos, volvieron a salir, reparamos, volvieron a salir en columnas, me mandó bastantes fotos, bastantes grietas. Y yo, pues, ah, cabrón, bueno, pues vamos a checarlo a ver qué onda. Pero en lo que checas, pues obviamente estás de que no, hombre, ojalá y pues, no la haya regado yo, ¿verdad? Claro. Me empiezo a analizar el estudio que se entregó. Empiezo a analizar estudios alrededor de esa zona para comparar, a ver, bueno, aquí en este terreno me salió este tipo de suelo. Bueno, pues total, empecé ahí a analizar el tema de ver la mecánica de suelos que se hizo justamente para ese proyecto, el tipo de cimentación que se propuso. Que de hecho no habían sido zapatas, habían sido pilotes lo que yo propuse por la cuestión del parte del suelo blando, porque en ese predio sí había nivel freático. Entonces ahí mi opción fue que no, pues vete a la segura con los pilotes, pues no te arriesgues a irte a unas zapatas, aunque digas tú, porque muchas veces hay estructuristas, digo, son muy pocos, pero a veces hay estructuristas que por órdenes del arquitecto, del dueño, no, es que sabes que quieren forzosamente zapatas. Y oye, pues sabes que pues yo no te voy a dar un estudio firmado porque quieran zapatas. O sea, si tú quieres hacerlo, pues hazlo tú por tu cuenta, ¿verdad?
¿Por qué deciden eso? ¿Por el monto?
Sí, por lo económico.
Ok.
Pero en este caso fue algo similar. Yo empiezo a checar todo, empiezo a checar otros estudios que tenemos ahí, pues a vaya a los lados. Y me quedo, no, ¿por qué debería haber tema? O sea, o algo hicieron mal en obra que pues no me han dicho a mí, que yo no sé. Pero total, le dimos un seguimiento y ya resultó que había sido problemática de otra cosa. Creo que no eran asentamientos, a lo que entendí. O sea, haz cuenta que yo al punto en que me dijeron, no, ¿sabes quién? Que no, hombre, una disculpa,
No eras tú.
No eras tú. Y la verdad que yo también ya ni le quise mover. Sí. Dije, bueno, pues yo también estaba ya, cuando revisé todo ya estaba medio tranquilo. Y dije, no, pues no debería haber tanto tema. ¿Por qué están saliendo tantas grietas? Total, entre que me tranquilicé yo mismo y entre que ya también al final el cliente me dijo, oye, no, ¿sabes qué? Olvídalo, acá ya solucionamos, bla, bla. Fue como que dije, ah, bueno, dije, o sea, ya dije, no creo que sea como tal mi culpa. Y dije, si no, pues obviamente se hubieran ido contra mí.
Sí.
Pero sí han pasado detallitos así, han caído uno que otros proyectos similares que a lo mejor no hicimos nosotros, pero oye, pues es que traigo estos asentamientos, el otro. En ocasiones, a veces sí prefiero no tomarlos, ya depende qué tipo de situación sea, qué tipo de cliente, porque también a veces es más el estrés de andar solucionando algún problema o sabes que por más que le des al cliente, el cliente no va a estar contento. O sea, son muchos criterios que ya con la experiencia vas sabiendo cuáles y agarrar, cuáles hasta a veces por salud mental, de que nah, ya mejor ni así déjalo. O sea, por ejemplo, ahorita traemos un proyecto que ese sí lo voy a agarrar. Digo, si el cliente nos da luz verde, que hasta ahorita va por buen camino, que es darle solución a unos asentamientos. Es una tienda comercial que están teniendo muchos asentamientos. Ya me pasaron a mí los documentos que ellos hicieron, porque es una tienda que ya tiene varios años construida. Me pasaron los documentos que hicieron de los estudios, de la mecánica estructural, todo. Y empezamos a revisar, y al menos en lo que, digo, no hemos hecho visita ahí al sitio ni nada.
Sí.
Pero al menos viendo las ingenierías, sí notamos que, pues, el tipo de suelo está muy, muy blando. También hay agua. Al parecer, sabrá Dios quién dio la indicación, no sabemos nada de eso. Pero al parecer las zapatas nomás desplantaron así sobre ese suelo blando. Entonces, como que es la principal problema que, bueno, pues ya por ahí va el tema. Todavía no sabemos cómo va a resultar este proyecto, pero son casos así que, pues bueno, digo, mucha gente busca por rapidez, por lo económico, o porque lamentablemente, digo, sin menospreciar a los albañiles, pues obviamente no falta el albañil que a lo mejor dice, oye, pues ahí ya está duro, ahí le damos, y pues no. Otro ejemplo, pero que es, digamos, que un caso contrario. Hace unas semanas también me tocó un cliente que acá sí estaba a favor. O sea, hicieron las excavaciones, salió ahí por ahí como 1.30 m, algo así, de arcilla oscura, suelo blandito, y luego ya salía el material bueno. Pero en este caso, pues, como todo lo Dios lo manda y lo ordena y como debe ser, el cliente me dijo, oye, estoy seguro que debo desplantar, pero quiero que vayas y me lo confirmes. Fuimos y listo, o sea, todo bien, ¿sabes qué? No se te da un problema y desplanta y listo. Y entonces, como que ese tipo de casos te da, al menos a mí me da gusto de que, oye, pues, aún así en que el suelo esté duro, el cliente quiso confirmar y quiere estar tranquilo y que no va a haber problema y que todo va a estar bien con su cimentación y el resto de la casa. Y la verdad que es que, o sea, ese tipo de clientes, digo, más como él.
Claro.
Porque sí es gente que le importa, pero pues lamentablemente hay mucha gente que pues dice, no, ya ahí mero. O inclusive los pilotes. Tú le dices, oye, pues, no sé, 10 metros de profundidad y se los avientan a 8 a 7 metros con tal de que, no, hombre, ya ahí dice que la de la piloteadora dice que hay mero y ahí le damos y nos ahorramos dinero. Pero, pues, está el tema de que, digo, no, nunca me ha sucedido, no he llegado hasta ese punto, pero si alguien te llega a demandar de que, oye, es que fue por culpa de la mecánica y aquí está la demanda, oye, bueno, vamos a empezar todo el peritaje, y ese peritaje incluye más estudios, incluye dinero, y es una inversión y es algo ya legal que no se va a solucionar en una semana, un mes, o sea, es algo legal que va a tardar, pero si en verdad quieres saber exactamente quién fue el culpable o cuál fue el motivo por el cual empezaba a tener daños, la edificación, pues es hacer todo un peritaje y grande, y es meter a pues externos. Digamos que a externos, a terceros, que no haya así como que
no esté sesgado ahí el tema de
sí, o no sé si llamarlo como tipo favoritismo, de claro, que claro. Me traje aquel porque aquel va a decir a favor mío. Pero sí, o sea, la verdad que sí es un show.
Me queda claro que tú no vendes mecánica de suelos, tú vendes seguridad, güey.
Pues realmente. Se podría decir que
tú vendes seguridad, me queda claro, porque al final del día lo que uno busca, ya viendo estos casos que suceden, los casos reales de que un problema sucedió y me lo quiero evitar, yo como desarrollador, yo como arquitecto, yo como usuario final que voy a construir mi propia casa, lo que quiero es seguridad. Lo que quiero es seguridad. Por eso te digo, no vendes mecánica de suelos, tú vendes seguridad.
Ándale, exacto. Y está el respaldo de la firma, la cédula profesional.
Así es, así todo. Así es. Y en ese sentido, la seguridad en las obras que recientemente con... Fíjate que sucedió algo muy curioso que recientemente, este año en Monterrey, llovió bastante. O sea, como que fue algo atípico, ¿no? Que hubo más lluvias de lo normal. Y sucedieron de que en muchas partes de la zona metropolitana, que si una cosa acá, otra cosa acá, o sea, fue como que se empezaron a juntar problemas, incluso aquí lo del túnel, ¿no? Que de repente se cayó un pedazo ahí de concreto y todos así alarmados, y hubo un tema ahí político, y bueno, en ese sentido, durante los procesos constructivos, y llevándolo al tema de mecánica de suelos, pues uno de los factores que provocan que al final del día tengas algo de condiciones inseguras en las obras, pues es prácticamente también el suelo, ¿no? El suelo, como bien lo sabemos, cambia, tiene el potencial de cambiar de un metro a otro la estratigrafía, ¿no? Por decir algo, ¿no? Sí. O sea, es muy cambiante el suelo, la estratigrafía es muy variante, ¿no?
La verdad es que sí. Ahí me ha tocado proyectos que puede ser un terreno bien grande, ya sea lo que se vaya a construir, sea casa, edificio, lo que sea, plaza comercial, pero está el proyecto muy grande, o sea, el terreno, y aún así se quieren aventar sondeos muy escasos, pero el cliente a veces muchas veces no entiende ese tema de que, oye, o sea, el suelo, a lo mejor acá no salió bien y acá no va a salir mal. Nunca sabes, y a veces es como que el labor de convencimiento de que, y no tanto porque ellos estuvo, oye, quiero vender más servicios y ganar más dinero y cobrarte más, no, o sea, es la seguridad de tu proyecto y de ti. Por ejemplo, mira, ahorita hay un proyecto que obviamente no voy a decir nombres ni nada. Nosotros estamos ahorita haciendo una mecánica de suelos en un terreno justamente, digo, no es proyecto independiente, pero es justamente al lado...
Aledaño,
de otro proyecto que lamentablemente el talud, pues, falló. Nosotros no tuvimos nada que ver con ese talud, no hicimos ninguna ingeniería. Salió, pues, por ahí en las noticias y todo. Yo lo poco que vi, y que es lo único que sé hasta el día de hoy, fueron fotos que por ahí me hicieron llegar y sobre todo lo de las noticias que salió. Y al menos a simple vista, se veía mucho material fino. En todo el talud. Sabrá Dios cómo habrá salido la mecánica, o no sé si a lo mejor nomás era la precesión y el suelo estaba mejor, no sé. Pero así a simple vista se veía mucho material fino. Nos caía a nosotros otro proyecto, que justamente se veía el daño. Empezó a hacer la mecánica de suelos y haz cuenta que el suelo, pues sí, nos sale muy distinto. O sea, nos sale entre que cementado, entre que boleos, nos sale en intercalaciones de roca conglomerado. Y ahí es donde me pongo a pensar, digo, no sé si en ese talud que falló salió igual o cambió drásticamente todo, que era mucho material fino. Uh-huh. No sé yo con exactitud, pero
y con las lluvias, y o sea, con ese material fino, con las lluvias, pues se fue yendo, ¿no?
Sí, muy probablemente. Digo, la verdad no sé cuál fue el motivo de la falla del talud.
A ver, por ejemplo, o sea, si te tocara hacer un dictamen, digo, poniéndonos un poquito más técnico para los que nos escuchan, ¿cuáles serían como que los tres aspectos más importantes? Que, por ejemplo, se deslava un talud y te dicen, oye, Jera, vente a hacerle el dictamen, güey. O sea, vas y ¿qué es lo primero que ves?
Lo primero que hay que hacer es eso, de que recabar la información que se hizo de la mecánica y el diseño de
taludes. Lo original, sí, sí.
Lo original. Una vez ya teniendo la mecánica, pues compararla visualmente con el talud, y si ya está expuesto, checar a ver qué tipo de material se ven, y si el dado, o más bien si el proyecto lo presta, si hay espacio, si hay manera, pues a lo mejor no está de más hacer una mecánica de suelo nueva para también comparar.
Contrastar.
Esos resultados con el primer estudio que ya se tenía, con lo que se ve expuesto el talud, y empiezas ya a analizar, oye, pues hay muchas diferencias, oye, la verdad es que está todo igual, no cambia nada, o hay diferencias muy mínimas. Hasta ahí empiezas a sacar todas las conclusiones. Uh-huh. Y digamos que otro punto importante es el sistema que se haya utilizado para ese talud. Sí, el típico es el sistema de, pues, a lo mejor de anclaje, que si se usó muro de contención, o a lo mejor no utilizaron nada para contener el talud. Entonces ya digamos que esos son los puntos más importantes, pues, para empezar un dictamen y saber qué es lo que causó la falla. Porque muchas ocasiones la verdad es que pasa que los estudios están bien, los diseños están bien, pero a lo mejor la ejecución estuvo mal. O al revés, digo, tal vez los estudios estuvieron mal, pero la ejecución estuvo bien. Entonces ahí es un tema muy grande empezar, pues, indagar, saber, oye, que pues a lo mejor si ya te vas a un tema legal, pues sáquete todas las bitácoras, sáquete el día a día, a ver qué hiciste con esto. O sea, es todo un show.
Y de entrada la obra clausurada.
Sí, ándale. Clausurada, paras, pues hay dinero parado, o empiezan que las demandas de porque el inversionista. La verdad es que es todo un show ese tipo de casos, y pues también pasa, oye, ¿por qué sucedió eso? No, pues es que nunca hicimos el estudio. Oye, no, pues es que aquel dijo que nomás le hicimos así el talud y ahí mero que, o sea, de que X persona que ni es arquitecto ni dicen que no, pues ahí nomás dale y así nos vamos, ahorita sale. Entonces, son las malas prácticas que se tienen en la construcción que te generan un problemita y o adiós proyecto, o párate un año en lo que se resuelve todo.
No, y hablando en términos de inversión, imagínate, por ponerlo un poquito más abajito, ¿no? O sea, tu proyecto de 1,000 pesos que pudiste haber resuelto con 1 peso.
Sí, ándale, exacto.
La certidumbre que, o sea, por 1 peso ya perdiste 1,000.
Ándale, exacto. O sea, un estudio para todo lo que le vas a invertir a tu proyecto.
Claro.
Un estudio no te hace diferencia. O sea, en cuestión
de inversión.
De inversión, de dinero.
Claro.
O sea, no vas a hacer como que, ay, hice el estudio mecánico de suelos y me quedé ya en bancarrota.
Deja tú la reputación, güey, porque imagínate, el desarrollador le pasa eso. Hablando ya así en términos de que pues los que nos hemos movido en el medio de la construcción, es de que, híjole, pues ya alguien externo como que, híjole, ya no me da confianza comprar hacer una inversión, ya sea en un departamento o en una casa, en lo que sea.
Sí, sí, exacto.
Con una marca, con un desarrollador que ya está quemado, ¿no? Como que,
Sí, es lo que pasa. De hecho, aquí, saliéndonos un poquito del tema de los suelos, aquí en Monterrey, pues pasa bastante con los departamentos. Ahorita que está el boom, que hay muchos, muchos departamentos, edificios que se están haciendo, lamentablemente sí hay constructoras, empresas, gerencias que están quemadas por eso, porque, oye, el acabado, tengo 3 meses y ya se desprendió, oye, que pues se me inundó esto, y detallitos así del departamento en sí, uh-huh, que pues ahí la misma empresa, la constructora, se van quemando solos. O sea, donde dices tú, oye, no le quiso ni invertir en un buen piso, en una buena pintura, claro, lo que sea. Pero pues, bueno, digo, es el día a día del,
de la construcción.
De la construcción donde o uno como o cualquier persona que tú quieres comprar un depa, yo creo que sí tienes que informarte o buscarle bien por dónde, que digas tú, no te vayas con lo más bonito que se vea, porque a lo mejor se ve muy bonito, pero a la mera hora no vas a saber cómo te va a resultar.
Claro.
Está ahí todo el show, pero pues bueno, es parte de...
Claro que sí. Ahorita, antes de que nos vayamos por otros temas, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el mínimo de sondeos que te dice, no sé, la normativa para un proyecto?
Pues fíjate que, bueno, lamentablemente aquí en Nuevo León no hay como tal un reglamento que lo indique. Tengo entendido que en otros estados sí. Creo que varía, a veces anda por 150 metros cuadrados a la redonda o 300 metros cuadrados a la redonda hacer un sondeo. Varía mucho, pero también depende del tipo de proyecto. Por ejemplo, para casas habitación, pues se recomienda 2. A veces te toca a clientes que quieren 1, a veces que quieren 3 sondeos. Es muy variado. Dependemos, lamentablemente, también dependemos mucho de lo que indique el cliente. Y pues para edificios, pues sí se trata de... O plazas comerciales, que pues una plaza comúnmente va más como que a la longitud, por así decirlo, de la huella de construcción. Oye, pues es tanto de huella, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer, no sé, 10 sondeos. O sea, también lo vas proponiendo con el cliente. En ocasiones el cliente ya trae definido cuántos sondeos. O el cliente te dice, oye, yo traigo estos, pero dime tú cómo lo ves, y más o menos, Lo importante es abarcar bastante área y estar seguros que en todo el terreno el suelo pues sigue bien. O si hay un cambio drástico, pues oye, ¿sabes qué? En esta área te voy a recomendar este tipo de cimentación, en esta área no, te voy a recomendar otro tipo de cimentación porque acá cambia el suelo. O claro, da la casualidad que en este terreno, en este lado del terreno pasa un arroyo y pues ahí hay más tendencia de asentamientos.
Sí, sí, sí.
Son ahí distintos criterios que se van tomando en cuenta, pero pues sí, sí es variado. Y por ejemplo, ahorita me voy a regresar un poquito a los cambios de tipo de suelo. Justamente ayer hicimos una mecánica de suelos en un fraccionamiento ya en Santiago, Nuevo León, donde es un fraccionamiento algo grande y da casualidad que casi a la mitad pasa un arroyo, una bajante ahí del cerro. Fíjate cómo es curioso, porque de un lado de ese fraccionamiento te encuentras muchas gravas, boleos, tal vez hasta como de 8 metros de profundidad. Digo, ahí varía sus espesores, pero en su mayoría es eso. Y del otro lado del arroyo, o sea, si hay como que mucho el cambio que dices, oye, nomás de una longitud pequeña de un arroyo cambió bastante el tipo de suelo. Entonces, no sé, si tú vas a construir, aquí en este caso, como es un fraccionamiento, pues cada casa va a tener su distinto sistema de cimentación. Pero si tú traes un proyecto grande que digamos que abarque toda esa área que vas a tener en medio del arroyo, pues a lo mejor de un lado en la Roca Lutita no vas a batallar con la cimentación, pero en el otro a lo mejor puede que sí, puede que no, depende si también sale nivel de agua por ahí. Entonces son criterios ahí que se van tomando en cuenta, que tienes que ir viendo cuál es lo mejor. Y sobre todo si el cliente te hace la llorona de que no, es que se me va a salir bien caro y que cómo crees, pues a hacerle entender de que oye, pues sí va a salir caro, pero pues no es por mi culpa, es por esto, lo tienes que hacer. O si ya tú quieres, haz lo que tú quieras, pero no me metas a mí. Para no irme embarrado al rato en los problemas de los asentamientos.
No quiero salir en las noticias.
Sí, ándale. Literalmente eso.
Oye, había otro tema que habíamos hablado de la tendencia de la construcción vertical aquí en Monterrey. Que obviamente pues es una moda que hay, ya tiene varios años, ¿no? Pero pues cada vez más en otras ciudades medianas está muy marcada. Haz de cuenta que aquí he notado, a lo mejor me equivoque, pero he notado yo que, por ejemplo, incluso hasta los profesionistas, los que traen, bueno, algunos he visto que los que hicieron lo vertical allá en Ciudad de México,
okay,
han venido acá, y acá de acá empiezan a moverse a otros lugares donde hay mucho desarrollo, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son los principales problemas o casos que hay o que se pueden presentar en cuestiones de geotecnia o cimentaciones en ese tipo de construcción?
Pues mira, es un mercado que gracias a Dios ahí poco a poco cada vez más se va abarcando. Y te voy a poner ahí un pequeño contexto a cómo es. Digamos que la mancha urbana de la ciudad de Monterrey es como si fuera un tipo valle. De un lado tienes Saltillo, que está más arriba que Monterrey, y de otro lado tienes Allende, Montemorelos, Linares, que están un poquito más arriba. Bueno, Linares creo que no tanto, pero Allende, Montemorelos, que están un poquito más arriba de Monterrey. Entonces, es como si fuera Monterrey un valle, un pocito. Entonces, si tú te vas a construir un edificio, digamos que a las afueras, rumbo a Saltillo, rumbo a Allende, Montemorelos, tal vez si te vas al norte, para más allá de Cine de Flores, Salinas, si vamos a considerar así el típico edificio con, no sé, 15 metros de excavación, por poner un ejemplo. En teoría, para aquellas zonas no vas a tener tanto problema. ¿Por qué? Porque un tipo de suelo para esas zonas es más estable, más duro. Que obviamente tienes que hacer su sistema de contención, sí o sí. O sea, no te voy a decir que dejes el talud ahí
Sí,
expuesto,
expuesto.
pero sí tienes que hacer como que era un estudio de mecánica de suelos profundo. Adicionalmente, los demás estudios de geología, geofísica y demás, hidrología. Pero sí tienes que hacerlo como que era profundo, yo considerando que vas a tener muchos metros de sótanos y sobre todo los niveles para arriba. En ese tipo de zonas se podría decir que al menos ahorita no sabemos cuántos años más se tarda en llegar allá a los edificios, pero en teoría no deberías de tener tanto problema en promedio. Pero aquí en Monterrey, donde todavía va a haber muchos edificios por adelante, que al rato vamos a estar como en Ciudad de México o en otros tipos de ciudades, digamos que los criterios más a tomar en cuenta es el nivel del agua, porque si hay muchas zonas que sale el agua, entonces el talud, la cimentación, tienes que saber bien a cuánto lo vas a aventar, cómo lo vas a contener. Ah, me ha tocado proyectos que dicen, oye, pues yo prefiero no meter sótanos para evitarme problemas, mejor hago la cimentación muy profunda, pues para que quede bien rígido todo, pero mejor los estacionamientos que voy a tener los meto de nivel de calle
Que
para
estén
arriba.
arriba.
Y ya de donde termino el estacionamiento, pues ya empiezo ahí mis departamentos, mis oficinas, lo que vaya a ser. Me ha tocado saber de ese tipo de constructoras y nos ha tocado participar que dicen, no, yo prefiero mejor de nivel calle para arriba, aventarme todo y así
Y me ahorro
evitarme.
problemas.
Ándale, o sea, me ahorro tal vez dinero en excavación, en diseño de taludes, en ejecución de taludes. Me voy ahorrando distintos temas y así no me arriesgo a que a lo mejor el día de mañana, pum, se me lavó el talud y empiezas otra vez todo el show.
Inconscientemente lo había notado, o sea, no había externado esa duda, pero ahorita que lo comentas, tienes razón. O sea, ahí dependiendo del tipo de. O sea, no, nunca me había preguntado, pero ahorita me hace completamente sentido. Hay edificios o desarrollos que los estacionamientos están encima y otros que están abajo, en el sótano. Y pues sí, o sea, ¿de qué depende esa decisión? Justamente del suelo.
Pues
Digo, entre otros factores,
sí,
pero
en gran
uno de
parte del
ellos es el
suelo.
suelo.
Sí, exacto. O sea, a veces también ya depende de los reglamentos de cada municipio de construcción. O sea, oye, es que yo tengo que meterlos, vaya, empotrarlos, por así decirlo, en el suelo. Tengo que hacer los sótanos por el reglamento que me lo indica. O así, muchos factores sabemos. Pero el principal problema, o el principal más bien factor, por así mencionarlo, es eso. O sea, a veces dicen, no, pues me sale más barato aventarme de calle para arriba. Y así ya me evito cualquier tipo de problema. Nada más nos enfocamos en que la cimentación quede bien rígida, que pase los estratos blandos y quede
Bien
desplantada sobre el
soportado.
estrato firme. Y listo. Que oye, que te va a salir a lo mejor más cara o algo. Pues sí, ¿verdad? Pero ya tienes como que esa seguridad de que no vas a tener un deslave durante tu proceso constructivo, que lamentablemente es algo que ha pasado ya varias ocasiones aquí en Monterrey, que pues, los taludes se deslaven. Inclusive para las zonas montañosas, en cuestión que hay mucha casa habitación, mucha residencia, hay residencias que tienen un talud de 20 metros atrás porque está toda la montaña, y pues también, vaya, ha pasado casos donde se ha deslavado, que no se da o no se da mucho conocer, no sale así a la luz, porque son casos muy privaditos, pero sí ha sucedido. Y pues es lo malo, o es parte del crecimiento de aquí de Monterrey, que también ya estamos abarcando mucha área montañosa, mucha vegetación.
Justo. El otro día que fuimos a hacer unas tomas, sí es algo que no, que normalmente pues no son zonas donde yo me mueva, pero pues cuando me toca ir me impresiona bastante, o cuando vas para carretera nacional, ¿no? Que ves cómo vamos invadiendo la ladera, las faldas del cerro, ¿no? Y precisamente digo, ahí no me voy a meter a temas de eso de reglamentación o el impacto en ecológico y demás. Pero, pues bueno, ya se está haciendo, ¿no? Y nos enfrentamos a tipos de problemas como construcción en esas zonas. O sea, hay una tendencia muy marcada. Incluso en lo personal, digo, una de mis metas es la verdad, es como, bueno, pues a lo mejor me gustaría tener una casa allá, ¿no? Por esa zona con buenas vistas, etcétera. Sí. Y es como otro de los puntos donde se está desarrollando mucho ese tipo de residencias de lujo, ¿no? Residencias como zonas campestres, como que zonas donde solamente hay un número limitado de casas, pero están con madre las vistas y todo. Digo, ya con la verdad que con esa chamba me ha tocado ver varias cosas así, y en lo particular también ese día que fuimos, y sí es como, sí es una necesidad saber el tipo de problemas que hay con las laderas. O sea, sí, porque la gente tiende a eso. O sea, la verdad es que aquí en lo particular la gente tiende a construir así, ¿no? O los departamentos o las laderas. En ese sentido, ¿qué tipos de problemas? Digo, ya lo hemos visto en los videos que has sacado, pero pues me gustaría profundizar, ¿no? O sea, hablábamos de cavernas, de esto, de los deslaves, ¿qué otros tipos de problemas? Y si pudieras platicarnos anécdotas.
Pues mira, problemas, el típico es el de tú haces el talud y no le pongan nada. Porque en residencias ha pasado bastante, 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 sobre todo allá para la carretera nacional, que es donde hay más ese boom de, de casas habitación. Se agarran a cortar y a cortar y a cortar el talud y a cortarlo y a cortarlo, y no va a pasar nada, no pasa nada. Pero de repente no falta ahí el pequeño acuífero que salió entre la roca. Como pues arriba tienes toda la montaña, pues no te diste cuenta, pero salió ahí un pequeño acuífero y ahí está goteando el agua. Y es muy pequeño, pero ahí va, ahí va. O no falta que dejaron un bloque de roca muy suelto y de la nada, pum, se terminó cayéndose en ese momento o años después, pero se terminó cayéndose. Se podría decir que ese es el principal problema, que, o sea, la gente se lo toma muy a la ligera, o, ay, es que se ve bien bonito. Pues sí, se ve bonito, pero no sabes si el día de mañana esto va a estar encima de ti, el cerro. Entonces, tienes que sí o sí, desde un inicio, tomar en cuenta eso, que lo vas a estabilizar, cómo lo vas a estabilizar, que si lo hago escalonado, lo hago de un solo jalón el talud. Que digo, lo ideal es hacerlo escalonado, porque escalonado tienes más factor
de
seguridad. Y pues sí, hay muchos, pero muchos casos que inclusive las urbanizadoras así lo dejan. O sea, yo creo que la urbanizadora nada más se concentra en hacer las vialidades. Uh-huh. Y ay, que el talud quedó así, todo expuesto, todo pelón, de que con el riego, nada, ya les da igual que.
Justamente el otro día en esta zona, donde estamos grabando aquí por el Colegio de Ingenieros, fuimos a comer después de una grabación. Y en el restaurante, pues hazte cuenta que pues hicieron eso que hiciste, el corte, y está expuesto. Y justamente estábamos platicando de que, híjole, ¿qué diría Jera con esta? Así de que, ¿qué diría Jera? Ahora sí que con Alonso nos pasa lo mismo. De repente voy manejando con madre, pinche luz ámbar, y madre santa, no me veas, Alonso, porque ahí voy. O con la maestra Elizabeth, ¿no? De que, híjole, yo ya lo siento acá atrás ya de que mis conciencias, ¿no?
Sí.
Y lo mismo nos pasa contigo, de que, híjole, o sea, fíjate ya inconscientemente ya de que vemos un pedo de geotecnia o de taludes, etcétera. Híjole, ¿qué diría Jera? Está interesante este pedo como para que lo vea Jera. El corte está vertical, güey. Vertical. Y a lo mejor, ¿qué será? Como 15, 20 metros de altura.
Oye. Oh, yeah.
Entonces, me hace completamente sentido lo que dices de que es algo normal, algo que pasa.
Sí,
y
sí,
las
sí.
consecuencias.
Ah,
sí. Y justamente estaba lo del video de la lutita, porque te quedamos traumados con la lutita y la piedra laja. Pero en ese sentido, pues, o sea, por ejemplo, en ese tipo de casos de que tienes tu construcción, y ya escuchaste platicando con los inges o viste el clip en redes sociales y te quedaste clavado de que, híjole, mi situación está así, o sea, tengo mi casa, compré mi casa y tengo el talud o veo que el terreno está vertical y me preocupa, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué puede pasar?
Pues ahí, una, si tienes mucho dinero, pues inviértele. Inviértele a quitar toda la roca y hacer el sistema ahí de contención. Si no, la otra es vender, porque mucha gente por lo mismo, para no gastarse más dinero, dice, no, pues ahí más o menos, se viene cortando y así deja el talud de la roca y ajá, listo, no pasa nada. Pero pues no, o sea, y fíjate que ahí, allá por zona de Avenida Las Américas, en Guadalupe, ahí límites con Monterrey, hay unos terrenos, que está muy curioso la roca, porque haz de cuenta que son como casi 15 metros del talud, igual como lo mencionas, así vertical, pero está así como que muy lisito, o sea, como si, haz cuenta, como una máquina bien grande hubiera pasado a o un cuchillo y lo hubieras así cortado, o sea, está rebanado, así de que muy, muy lisito. Ajá. Pero es la formación de la roca, y eso es muy raro que se dé, digo, porque la mayoría de las rocas pues están en bloques y como esos bloques tienen pequeñas separaciones. Ajá. Y es ahí donde ocurren los deslizamientos.
Justo.
Pero pues sí, o sea, yo creo que gente que no conoce, o sea, gente que no está dentro de la industria de la construcción, a lo mejor dicen, ah, pues sí, este terreno y muy bonito y todo.
A ver, que uno externo puede pensar que una, o sea, construir en una montaña, te imaginas el cuerpo de la montaña o de la ladera, sólido.
Ándale, exacto.
O sea, tú escaneas la montaña y piensas que va a estar todo, le decimos nosotros en ingeniería, es homogéneo, es no sé qué. Los criterios estos que te aprendes cuando estudias Terzag y todo esto, ¿no? Pero en realidad, en la realidad, ese escáner te presenta, a lo mejor ponle esos términos que a mí me hacen falta.
Los bloques de la roca.
Bloques de rocas. Hay,
sí, los deslizamientos.
Hay agua.
Agua, sí, no, en ocasiones ahí salen pequeños acuíferos. Pero sí, o sea, a lo mejor es el, no sé si se le pueda como tal llamar ignorancia, pero de alguien que no está dentro de la construcción, pues sí, así,
no tienen que saberlo, pues es algo que, por ejemplo, a mí pregúntenme algo, no sé, de economía o de algo, no sé, del SAT, o sea, a mí pregúntame, pues yo prefiero, o sea, confiar en alguien que sí sabe hacerlo, que, o sea, entiendo las particularidades, prefiero yo invertirle a que me ayuden en esa parte. Y pues lo mismo pasa con lo que nosotros ofrecemos, lo que nosotros ayudamos. O sea, a fin de cuentas es la sociedad funciona así. O sea, tú me ayudas, yo te ayudo. Sí.
Y fíjate que aquí, a lo mejor saliéndonos un poquito del tema de los suelos, pero la gente que se dedica a los bienes raíces, sobre todo cuando van a vender un terreno, hasta no está de más, digo, es como una recomendación tal vez para ellos, que poquito a poco se informen más de la construcción en general, para que también al momento ellos de querer vender algo hagan como que ese tipo de comentarios de, oye, bueno, mira, no os conozco al 100, pero lo poco que sé que este terreno no vas a tener problema, o ¿sabes qué? A veces yo soy mucho de la idea de que tienes que ser honesto, o sea, si no vas a echar mentiras nomás por vender. Si yo me dijera bienes raíces, a lo mejor yo le diría a X cliente, oye, ese terreno la verdad que no te sirve porque vas a tener tales problemas o te va a salir más caro, mejor no, o sea, más vale ser honesto y tratar de tú, o sea, seguir creciendo, venderte bien,
claro,
a que nomás por ganarte unos pesitos, nada, me déjale hecho mentiras y listo.
Y ya se chingó.
Sí, entonces.
Que tiene que ver con el tema que te decía al inicio de la reputación, o sea, al final del día es, y tiene que ver con el largo plazo, o sea. Y para que lo sepan, para lo que nos escuchen, o sea, aquí en este proyecto y en lo particular en mi persona, yo le apuesto a largo plazo. ¿Por qué? Porque al final del día va muy de la mano con lo que decías, o sea, va de entrada, va tu nombre, tu firma, va lo que tú ofreces, o sea, la confianza que tienen contigo y pues serie de cosas que van de la mano también, pero sí, es hablar honestamente, decir, oye, ser honesto también con uno mismo, decir, oye, pues sí te puedo ayudar en esto o no te puedo ayudar en esto, pero conozco a alguien que sí.
Sí, ándale, exacto.
Y ahí, a fin de cuentas, es algo, y fíjate que es algo muy bonito que descubrí acá en Monterrey, en esa zona. O sea, hay mucha cultura del trabajo, pero sí, hay como una tendencia del regio o de la persona de acá del norte que es como que yo te ayudo, o sea, te ayudo, se forman redes, ¿no? De confianza, redes de empresas, hasta en el mismo compañerismo, amigos, ¿no? O sea, sí es muy complicado para uno externo que confíe en ti, sí, o sea, sí, que sí. Entrar a un grupo, Pero al final del día, mientras seas honesto, mientras muestres lo mejor, eventualmente vas a encontrar un grupo en el que se acople tanto, o sea, en tu visión, en tus valores, en, no sé, o sea, me gusta mucho que aquí en lo particular yo he notado mucho eso y sí, o sea, en la vida personal, en la vida laboral, la honestidad vale mucho y creo que la industria de la construcción carece de eso, porque muchos, la empatía va también de la mano, ¿no? Entonces, pues bueno, pues cada quien sus, o sea, hay unos reels que últimamente han subido de que escuchamos, no juzgamos.
Ah, ya, sí.
Entonces, en la industria de la construcción,
escuchas.
Ándale.
Ahí va.
Pero sí, digo, resuena mucho eso que dices tú, o sea, totalmente de acuerdo.
Sí, por ejemplo, de mi lado, o sea, como yo como prestador de servicios, o sea, yo lo veo del lado de los clientes, que ya con el paso del tiempo vas sabiendo a qué clientes sí seguir atendiendo, a quienes a lo mejor le das un poquito más de prioridad, oye, porque a aquel no le quiero dar tanta prioridad porque ya me ha quedado mal en otras cosas, entonces como que tienes que ir ahí sabiendo, que digo, que a lo mejor el... Hay gente que pueda pensar, oye, la prioridad es igual para todos, ¿no? Pues sí, o sea, sí se puede dar, pero pues no, falta de que, oye, ¿por qué le va a dar prioridad a aquel que siempre me ha quedado mal?
Claro.
O que todavía me dé trabajos, no me ha pagado, o sea, cosas así, digo, ahí son criterios, pero va de la mano algo lo que mencionas, o sea, como que te vas dando cuenta con quiénes sí puedes seguir teniendo relaciones y con quiénes no, y pues ahí vas descartando.
Digo, y eso que, desgasta, ¿no? En lo particular.
Pues la verdad.
Digo, tú como representante de una marca, de una empresa, en conjunto con otras personas, claro que sí, es desgastante, al menos en lo particular, lo que tú agarras del negocio, pues muchas veces te toca vender, ¿no? O sea, sé ahorita si ya tengas como que cierta consolidación de varios clientes, las cuentas clave que dice Nico, todavía al día de hoy te sigue como, o sea, sigues batallando con eso de ofertar y de ir a cotizar y que te encuentres clientes que a lo mejor pues no coinciden mucho con lo que, o sea, que tienden como que a abaratar las cosas, a querer regatear y cosas así, ¿no es desgastante?
Sí es desgastante, digo, gracias a Dios ya, pues de hecho ya haciendo un paréntesis ya estamos por cumplir los 10 años.
¡No manches!
Ya, sí. Y ya pues imagínate en estos 10 años, o sea, al inicio pues como todo negocio y vas haciendo todo,
picando
piedra, haciendo todo lo que puedas por vender. Gracias a Dios al día de hoy, el labor de venta, digamos que disminuye un poco porque ya hay muchos clientes que ya se vienen contigo o te empiezan a recomendar. Entonces, ya a veces ya no tienes que hacer tanto labor de venta, ya como que poquito a poco solos llegan, que obviamente uno no se tiene que tirar a la cama y decir, ah, ya con esto tengo. No, pues claro que no. Pero ahí se va dando eso que ya los clientes poco a poco van llegando solos y digamos que ya nomás está como que labor de medio convencerlo de que, ah, ¿sabes qué? Aquí está la cotización, luz verde, con ganas. Oye, ¿pero por qué esto y por qué lo otro? Bueno, ya le empiezas a explicar, ya le empiezas a decir de que, oye, pues ¿sabes qué? Podemos hacerlo acá si no te animas, o sea, de que a lo mejor de este método, o sea, ya depende de la ingeniería, pero vas haciendo esa labor de convencimiento para que te termine contratando. Por ejemplo, en cuestión de honestidad, fíjate que a un cliente que sí nos terminó contratando hace unas semanitas, el cliente literalmente me dijo, oye, o sea, me llevo tu cotización, tengo otras cotizaciones más baratas, pero al menos, o sea, como la presentan, tú me das más confianza. Y lo, ok, va, muchas gracias. Luego me dice, otra cosa, por ahí, pues tú sabes cómo es la corrupción, por ahí me dicen que me pueden dar los estudios así súper rápido y que no hay problema y nomás para meterlos ya allá al tramitar todo el permiso de construcción. Estilio, yo, mira, yo no te voy a decir o no te voy a vender las flores de que yo y que yo y que yo. Si tú te quieres ir con otra empresa, vete, no pasa nada.
Esa facilidad a corto plazo.
Sí, ándale, que vete, no pasa nada. No importa que si no me contratas, pero haz bien el trabajo. O sea, no te vayas por el que te va a vender un papelito nada más. Vete tú con quien quieras, pero hazlo bien. Y no, sí, tienes razón. Ya al final del día, gracias a Dios, sí nos terminó contratando. Pero sí se la vendía así de que, o sea, no te va a vender de que, no, vente conmigo. Y es que yo, no, te soy honesto. O sea, vete tú con la persona que quieras, la empresa que quieras, pero haz bien el trabajo. O sea, no te vayas por el que por 1,000 pesos te va a dar el papelito y ya te vas a ir tú a tramitar tu permiso. Pues no.
En tu día a día, ¿qué actividad es la que disfrutas más que dijeras, quiero seguir haciendo esto muchos más años? O sea, porque pues obviamente el interés de todos al final del día es seguir creciendo y tener mayores oportunidades de movilidad social, es decir, que tengas mayor ingreso económico, que a lo mejor puedas explorar otros negocios, o a lo mejor, ¿sabes qué? Pues yo la verdad quiero retirarme en algún momento, quiero descansar y pues que mis negocios sigan prosperando, ¿no?
Sí, sí.
A ti en lo particular, ahorita, ¿cómo estás ahorita? O sea, ¿qué actividad te gusta hacer? Y pues digo, también la curiosidad, ¿verdad? Saber como qué te gustaría seguir haciendo, etcétera. Ya.
Pues mira, ahorita lo que más me gusta hacer es estar en campo directo con la mecánica, porque a mí me gusta interpretar mucho cómo se está perforando, qué tipo de material está saliendo, cómo, ahí en sitio cómo se ve. O sea, me gusta mucho esa interpretación. Y es lo que yo creo que le da algo de valor a mis estudios, porque todos esos detallitos los voy poniendo dentro del...
No
del
le da informe. Algo, le da...
Mucho.
Mucho valor.
Gracias.
Digo,
gracias.
De las personas que he conocido recientemente, uno en lo particular me ha dicho que es externo, que se ha dado... Que no trae sesgo, ¿verdad? Viene recientemente a la ciudad. Okay. Y del área de estructuras, por ejemplo. Y me ha dicho, me han llegado... y no me vas a dejar mentir. O sea, me han llegado estudios de mecánica de suelos. Que güey, nomás me dicen como que te van enfocando a un tipo de cimentación nada más. Y dices, oye, pero pues si en otros al lado están como que más reforzadas y más robustas y son características, pues según yo, similares, ¿no? Como estructurista, ¿no?
Sí.
Dice, y me causa mucho ruido que se vengan, o sea, muy sencillos y como que no me cuadra, ¿no? Y por ejemplo, me pasaron un estudio aquí de Mister. y güey. Me saca, o sea, me da más información a mí como estructurista me sirve para mi diseño, me da más opciones porque los estructuristas tienen que tener margen para poder proponer cosas, me da muchas opciones para cimentaciones, me da mayor información de la capacidad de carga, me da más seguridad, por eso el tema sí. De la seguridad, a mí como estructurista, ¿no? Y por eso te digo, no es algo de valor, güey, es... Mucho valor porque tú vas directamente a la mayoría de los sondeos cuando tienes la oportunidad. Puedo decir el 90%, no sé, a lo mejor tú eres el que sabe, pero a lo que yo veo, o sea, siempre estás pegado a los sondeos porque es ahí el origen donde va a salir la carnita, la información real del sondeo. En ese sentido, digo, yo lo he visto, es algo que aplaudo y no tengo por qué decirlo, simplemente se ve en los resultados que has obtenido, ¿verdad?
Sí, y la verdad que eso también me da mucho plus porque hay muchos clientes que, oye, pues no se quedan todo el rato ahí viendo la perforación, pero van y te reciben o van y nomás quieren asegurarse que estés en el terreno correcto sí. O así, pero ya llegas ahí, interactúas con el cliente, platicas, ahora el cliente le da más seguridad de que, bueno, pues ya anda aquí el ingeniero y así. Pero digamos que es lo que más disfruto, porque ya fuera de eso, digo, obviamente también tengo tareas de oficina. Tengo gente que me apoya ahí en oficina, principalmente Salvador, que es mi mano derecha, me trabé. Pero ya ellos me van apoyando y todo, entonces haz cuenta que ya mi labor de oficina, digamos que ya
disminuye.
Es un poco, sí, disminuye y así se va haciendo. Digo, o tengo como que un tipo plan, un sueño más adelante de a lo mejor disminuir todavía más ese tiempo. Pero para también ya estar como que más tranquilo o empezar a mejor dedicarme a otro tipo de cositas y también tener, o sea, sin, ¿cómo se dice? Sin descuidar a
claro, negocio. Claro, claro, pues escalarlo.
Entiéndele.
Escalarlo, es lo que todos buscamos, ¿no? O sea, sí. Esto de emprender, créeme, te entiendo completamente. Pero ahorita que dijiste eso de que me gustaría tener más tiempo para poder enfocarme en otras cosas y eso, ¿qué tiempo te lleva, por ejemplo, esa parte de vender? O sea, de buscar nuevos clientes, por ejemplo, ¿cómo lo haces?
Básicamente todos los días. O sea, no tenemos un tiempo como tal en específico. Yo creo que poquito a poco el día a día... De que si, o lo típico, que vas manejando y ves un carrito, una camioneta de, no sé qué, construcción, arquitectura, no los conozco, déjeme apunto los datos y busco ahí contactos de ellos, pues, para mandarles ofreciendo servicios. O así en redes sociales, de repente que sale algo. O poco a poco que van llegando clientes, pues ahí, oye, pues también tenemos estos servicios. Entonces, no hay como tal un tiempo específico que me dedique o que más gente se dedique a vender como tal, sino es ahí poco a poco que se va dando.
Que a ver, lo hemos comentado porque hemos hablado mucho de redes sociales y de esto. Ustedes han hecho un trabajo muy bueno en sus redes sociales porque lo que eres tú, lo que es la esencia de tu equipo y todo se transmite. Se transmite y creo que es parte del, porque tienes una, o sea, para empezar ves y dices, ah, no manches, cuántos te siguen, ¿no? Y sí, de repente ves las interacciones, lo hemos visto porque lo hemos estado ahí estudiando, tienes unas interacciones muy cabronas, o sea, muchos comentarios, o sea, la raza realmente empatiza mucho, te conocen, entonces es algo muy bueno, o sea, algo muy bueno. Y digo, mi pregunta iba enfocada más de que el tiempo que le dedicas a eso, si cómo lo haces y que quieres, o sea, muchas cosas las haces tú o alguien de tu equipo. ¿Qué dirías si yo te dijera que ese trabajo lo puedes automatizar?
Sí, claro.
Puedes automatizar completamente. Y lo que decíamos de la parte de los clientes, ¿no? Porque ahorita estoy estudiando más sobre marketing digital y negocios digitales. Y algo que me impresionó bastante es identificar todo, o sea, darle una estructura a todo eso, porque sí tiene una estructura y sí tiene de dónde sacarle, ¿no? Sí tiene unas bases teóricas. Sí. Entonces, la cuestión de segmentar y buscar a tu cliente ideal, o sea, por ejemplo, o sea, ¿qué dirías si yo te digo en este momento que, por ejemplo, ahorita tienes un porcentaje, desde 100% de tus clientes, a lo mejor el 20% son los que, los con los que dices, este cabrón me gusta trabajar con ellos, son buenos pagadores, los proyectos están muy interesantes, etcétera, y el resto es como que, híjole, hay cierta, pues no sé, a lo mejor me cuesta más trabajo el proceso, ya sea de, no sé, de cobranza, de elaborar los estudios, o sea, me ponen más objeciones en ese trayecto, ¿no? Entonces, ¿qué dirías si yo te dijera, oye, pues a lo mejor, o sea, redes sociales te puede ayudar a incrementar ese porcentaje de clientes? O sea, al final del día puedes quedarte solamente trabajando con los clientes o el tipo de clientes que te genera esa confianza, ¿no? De que, híjole, ya no batallo, güey.
Sí, ya no batallo.
Ahorita porque estoy como ya muy acostumbrado a estos términos y demás porque le empecé a meter invertirle más tiempo a estos temas y a redes. De hecho, está chistoso porque pues ahorita ya es como que de repente me han comentado de que ya eres influencer, no sé qué. Le digo, güey, es mi chamba. O sea, no lo entiendes, sí, que de un año, te voy a ser muy honesto, o sea, lo que hablábamos, por ejemplo, yo le tengo tanta confianza porque, por ejemplo, este podcast, o sea, hacía números gruesos desde el año pasado para acá. Esta temporada prácticamente la inversión, o sea, de producción y de todo, prácticamente fueron como entre 100,000 y 150,000 pesos.
Oye, ya.
Y no te voy a decir que todo lo recuperé, porque yo lo veo como una inversión porque mejoré mucho la calidad.
Sí, claro.
Generamos la confianza de, o sea, tanto impacto tuvo que en lo personal. Pues mira dónde estamos grabando, en el Colegio de Ingenieros, es un instituto que tiene mucho prestigio en el gremio y pues gracias que nos dieron la oportunidad de estar aquí, ¿no? De aquí de meternos hasta su cocina, ¿no? Pero a lo que iba es que desde esa inversión lo recuperé el 80%.
Y al rato vas a tener siguiendo las ganancias, la verdad.
Sí, o sea, yo lo veo como, mi objetivo en esta temporada realmente fue consolidar un formato, conseguir una audiencia, aunque fuera una persona que me escuchara, no me importa, o sea, no me importa.
Sí,
realmente
sí.
El número, los números de vanidad o métricas de vanidad no me importan los likes ni los seguidores. Lo que me importa es que las personas que están aquí atentas y que se echan los episodios completos y que generan esa empatía y les resuenan nuestros mensajes, eso es lo que me importa.
Sí, sobre todo vas a tener más impacto lo veo así yo, con estudiantes, o sea, porque el estudiante, y me incluyo, pues obviamente yo también cuando estaba en esos tiempos, estás en blanco, o sea, muchas cosas no conocías, o sea, no conocías la realidad de qué es el mundo laboral. Y yo creo que ahorita, en mis tiempos, pues obviamente no había nada, algo similar a esto que tú estás haciendo, pero ahorita un estudiante, cualquier tipo de conversación que has entrevistado, Cualquier tipo de persona le va a servir bastante, sí, estar escuchando.
Para encaminarlo.
Sí, ándale, estar encaminándote que, oye, bueno, sabes que a mí me interesaba aquella área, con lo que platicaron, como que ya le estoy pensando un poquito, como que mejor no. Uh-huh, o sabes que, con lo que, o al contrario, con lo que platicaron, se me están dando más ganas de yo también guiarme por ese lado.
Claro.
Vas viendo muchos puntos de vista, criterios de distintas ingenierías, distintas ramas, uh-huh, de la construcción.
Sí, sí, sí.
Y no nada más como tal obra civil, sino también a lo mejor como vendedor, digo, porque hay ingenieros civiles que se dedican únicamente a eso, a vender, no sé, algún tipo de material que va a la construcción, pero son muchas, muchas áreas y que yo creo que a los estudiantes es donde más les va a servir,
sí,
que por dónde
guiarse. ¿Por dónde le doy? Porque, o sea, lo que les interesa a ellos es, oye, pues, para empezar, la mayoría de nosotros en el país, la gente estudia porque quiere movilidad social. O sea, quiere estar en mejores condiciones de las que empezaron, o sea, de cuando nacieron. Nacieron en ciertas condiciones, quieren terminar su vida en un lugar mejor. Eso es básicamente. Y por eso estudiamos. O sea, por eso estudiamos, por eso queremos crecer en diferentes rubros. Y en ese inter, el sistema educativo en general, pues no te ayuda mucho a darte esas ventanas de decir, bueno, estás lidiando, para empezar, la edad en la que tienes que elegir qué estudiar y qué, sí, te vas a dedicar el resto de tu vida. Es imagínate la presión con la que cargas, ¿no? Pues acuérdate, o sea, qué es lo que pensabas, ¿no? Hay algunos a los que luego se dan cuenta de dónde quieren ir, porque a lo mejor en su familia...
Sí, traen la misma escuela, misma profesión.
Hay unos en los que, mira, luego, pum, y alcanzan sus objetivos. Hay otros que batallamos en el camino y picamos piedra y tocamos con pared y nos damos cuenta de, mira, esto me gusta, esto está padre, me va a dar acceso a lo que quiero, ayudo a la gente y me voy a sentir útil.
Fíjate que sí. La que relaciono mucho con ese tipo de paraversión antes es a Emily. Emily, el contenido que hace,
ajá,
y sobre todo con lo que también tú estás haciendo y nos estás ayudando.
Ajá.
O sea, Emily también le sirve mucho para los estudiantes de ver que... Porque la geología no nomás es así, que saber qué roca es. No, la geología, ciencias de la Tierra, tiene muchas, pero muchas áreas, que si lo petrolero, que si las minas y demás áreas. Entonces, yo creo que ella sí va... Digamos que sí le está ayudando mucho a ese tipo de gente que no sabe todavía por dónde irse.
Sí.
O aunque uno no, que no se dedique así como tal a la geología, pues ya vas conociendo ese tipo de términos o áreas en lo que está explicando.
Claro.
Y va de la mano de lo que tú estás haciendo. O sea, de que una parte es como que venderse, o sea, hacer marketing y todo de redes sociales, videos, hacer como que esa labor de cierta manera venderte y de otra manera... ir guiando a los estudiantes de, oye, esto es lo que hacemos y esto es como se hace, por así decirlo.
Claro.
Y ya vas sacándoles dudas, o a los mismos, digo, ya egresados que a lo mejor todavía no saben de algún tema, pues ya les vas brindando,
sí,
vas abriendo como que el pensamiento, el panorama,
sí,
todo.
Sí, sí.
O sobre todo la gente que está directamente en obra.
Claro.
Oye, pues yo me he dedicado todo el tiempo a la construcción, así como tal obra civil. Bueno, ya con este contenido que se está haciendo, que estoy viendo, me abro más el panorama de decir, ok, en la cimentación tengo que tener en cuenta aquello, tengo que ponerme vivo en esto.
Ajá.
Entonces, muchos distintos criterios que al final del día, el crear contenido tanto va a servir para uno como va a servir pues para la
claro,
demás gente.
Claro, y ahorita me comentabas, digo, es algo que yo también pensaba. En la cuestión de la audiencia de este programa, por ejemplo, yo pensaba que me escuchaban estudiantes nada más. Y no, o sea, el rango de edad, la gente que más escucha esos episodios son gente de entre 25 y 35 años. O sea, gente ya de nuestra edad, que ya tiene sus empresas. O sea, ya a esta edad ya hay gente que tiene sus empresas, sus emprendimientos, que genera ingresos de cualquier especialidad de la construcción, y eso cambió completamente el panorama.
Sí, sí, sí.
De verdad, porque dices, ay, güey, ya te da una guía de precisamente, bueno, pues a lo mejor por este lado podemos mejorar, de darles a las personas que nos escuchan lo que quieren escuchar, ¿verdad?
Sí, sí.
Y en
sí,
el claro. Inter, y como consecuencia, pues vamos a tener más alcance, se abren nuevas oportunidades, pero ya lo que decíamos, con gente que de verdad, o sea, con la que ya no vas a batallar, ya no vas a batallar en el sentido de que en el día de mañana, por ejemplo, en el caso de alguien que trabaja en su marca personal y que se expone a mucha, mucha gente, vas filtrándolos. Es un embudo, al final del día es un embudo. Sí, sí está bien, abarcas a esta cantidad de gente, pero al final del día, pum, 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 ya. Tienes un nicho muy, muy, muy cerrado, pero que al final del día cualquier proyecto que le digas, oye, güey, se me ocurrió hacer esta locura, ¿no? De que, spoiler, este año, digo, cuando lo estén escuchando, mi meta es que en 2025 sale mi libro sí o sí.
Oh, okay.
Y es algo que he estado postergando mucho tiempo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, alguien que esté escuchando esto y que ya le resonó un montón de cosas de lo que hemos platicado, dice, ay, güey, me interesa, ¿dónde lo busco, güey?
Sí, ¿sabes? Sí,
o sea, son ejemplitos que, digo, pues son cosas que yo conozco, que he vivido, y precisamente esta temporada se trató de eso, es conocer el proyecto, conocer la propuesta, y sobre todo también desengañarme, porque toda la vida he tenido esta semillita, esta pinche espinita de, híjole, dale por aquí, güey, dale por aquí, porque es algo que nos apasiona, ¿no? Que nos gusta, nos divertimos bastante, y conocemos gente nueva. La verdad que al día de hoy puedo decir que he conocido buenos amigos, gracias a que me dan la confianza de platicar conmigo y estar un rato cotorreando, la verdad.
Sí, sí.
Al principio el proyecto era como muy sobrio, muy, muy ejecutivo, muy formal, porque me han tirado mucho carro por eso también, amigos. Y al día de hoy sé que a la gente le gusta, en mi audiencia, que le gusta un poquito más informal, güey. Y eso les estamos dando.
Sí, sí, claro. Sí. No, hombre, y eso de que, por decir, que tú dices que mis amigos me tiran carro y esto y lo otro.
Ajá.
Lamentablemente, pues, siempre va a haber gente así. O sea, sí, por ejemplo, yo de mi lado, de que del emprendimiento, ajá, al inicio era lo mismo. Conocidos de que, ay, que pa' qué, y esto. O sea, como que comentarios negativos. Y mírame, o sea, digo, ya al día de hoy, gracias a Dios, con el apoyo de mucha gente, muchos socios y todo.
Sí.
Pues, ¿hasta dónde hemos llegado?
Sí, gracias, sí, sí.
Pero pues ahí poco a poco vas sabiendo con quiénes sigues en contacto, quiénes no, y el otro. Y
hay muchos que se quedan en el camino.
Sí, ándale. Y también esta industria, pues como dices tú, te abre con mucha gente, vas conociendo más personas, uh-huh, vas haciendo más amistades.
Sí.
Y te va abriendo ahí todo un panorama muy, muy amplio de toda esta industria.
Me gustaría ir cerrando este episodio preguntándote, pues digo, estamos grabando en época navideña, ¿qué vas a cenar?
Sí,
Navidad, Año Nuevo, o digo, ¿qué acostumbras?
Acostumbramos pavo, pastel de carne, y ahora este año igual toca pastel de carne, hecho por mi mamá, y ahí mi esposa, que también, y mi suegra van a estar ayudando con la cena.
Con madre.
Estoy con el puré, que creo que es espagueti, parece algo así, no sé. Yo voy a ayudar en poner los platos.
Eso te iba a decir, ¿tú qué vas a hacer? Sí, yo voy a poner el hambre.
El hambre. No, sí, gracias a Dios ahí todo bien con la familia.
Chingón.
Con la mía, con la de mi esposa.
Chingón, chingón.
Todo tranquilo ahí en la casa.
Con madre.
Sí, y este año, pues a seguir creciendo. Yo, fíjate que tenemos nosotros, laboralmente, pues un conteo de todos los proyectos que se hicieron durante el año.
Ajá.
Y gracias a Dios, hasta parece como si fuera tipo la meta del Teletón.
¿Por qué?
Que gracias a Dios cada año se va superando. Digo,
¿en qué porcentaje?
Los últimos tres, yo creo que sí, muy, tal vez 5%, o sea, muy pequeño. Pero sí, o sea, poquito a poco se ha ido creciendo la cantidad de proyectos.
Sí.
Y si hubo, pues, ¿qué será? Creo que hace como unos 3-4 años, creo que sí hubo un cambio muy drástico de crecimiento.
Uh-huh.
Pero pues la verdad que gracias a Dios se ha ido todo súper bien.
Qué chingón, güey, qué chingón.
Sí, ya, tío, ya tenemos 10 años, y faltan 90 años para la meta, que son 100. Espero estar aquí. nada, ojalá, y digo, es como un sueño así de que va saliendo, de que ojalá y, pues obviamente ya cuando uno no esté aquí en este mundo, pero que la empresa continúe.
Siga.
Sí, esperamos. Chingón, no sabemos qué nos espera en el futuro, pero...
No, muchos éxitos, muchos éxitos.
Pero esperamos que crezca mucho, mucho, mucho la empresa.
Con madre, güey, con madre. No, 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 pues esperemos que esta plática aporte un granito de arena, ¿verdad? Un granito a tus metas, a tu crecimiento. Y pues bueno, vamos a aprovechar ahorita que tocas el tema de los proyectos y el crecimiento que has tenido, ¿qué es lo que más, o sea, qué servicio de todos los que ofrece Geotecnia, cuál es el servicio que más ha repuntado, por ejemplo, este año? ¿Y cuál es el servicio que te gustaría que creciera más?
El servicio que más ha habido, yo creo que sí ha sido precisamente la mecánica.
Ok.
Pero uno de los servicios que creo yo que sí creció mucho este año fue el de movilidad urbana.
Oh.
Sí, la verdad que sí, este año sí nos llevó muchos proyectos en esa área.
Uh-huh.
Digo, porque acá manejamos distintas personas, o sea, no, obviamente no, yo hago todo, no, pues no, yo nomás lo mío es de mecánica, otra persona, pues Alonso en movilidad y así, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero creo yo que ha sido una de las áreas que ha crecido mucho últimamente. Y otra área que me gustaría que creciera mucho, yo creo que sería la hidrología. Gracias a Dios sí tenemos bastantitos proyectos de esos, pero pues obviamente sí me gustaría que hubiera más, más y más.
Ok.
Digo, okay. A lo mejor mis compañeros que sí que en la hidrología han de decir, espérate, ya estoy saturado. Pero no, sí, o sea, ahí vamos, digo, pues rachitas como todo, ¿verdad? De repente se haga un poquito el trabajo, ahí medio descansas, uh-huh. Pero gracias a Dios sí, sí hemos tenido bastantito proyecto de este año. Y pues ahí como tipo venta, aprovechando el
publicitario. Espacio. Vamos a hacer una sección de publicidad.
Un comercial.
Ándale. Póngale el nombre, así como las rapiditas. Quiero opciones. Sí, sí, sí.
Flash informativo.
Como ándale, ándale.
De Derbez. creo que era de Derbez, no sé quién era, pero
sí,
en la tele había antes así como que un flash informativo.
Ándale.
Nosotros nos dedicamos a todas las ingenierías, o la mayoría de las ingenierías, previas a la construcción, digo, también durante, depende sea el caso, pero lo que viene siendo la geotecnia, la mecánica de suelos, cálculo estructural, topografía, movilidad urbana y pues la hidrología hidráulica, que es nuestro principal. No nos dedicamos a nada de construcción ni obra civil, porque no falta el cliente que sí, oye, que aprovechando,
avienta,
sí, de aviéntatelo de una vez tú y que me das confianza y que hazlo tú y cotízame. Y no, o sea, ya eso es otro boleto que al menos yo ahorita no me quiero meter.
Claro.
Y pues no, o sea, de hecho la verdad que tampoco no tengo ni la experiencia así como tal de la obra civil en general. O sea, sí conocemos, ¿verdad? Lo básico, pero no al 100 como para yo decir, sí, el día de mañana ya me empiezo a aventar esta construcción. Pues no, pero básicamente hacemos las ingenierías. Y si no hay algo que no hacemos nosotros, pues recomendamos.
Perfecto.
Sí, para no andar ahí batallando con que, sí, yo mero te hago todo. Pues,
sí, no.
O sea, la verdad, ¿para qué me meto más en algo que a lo mejor voy a terminar quedando mal?
Claro, claro.
¿Y para qué?
Bueno, pues vamos a ir cerrando este episodio. Así que ya saben, si estás haciendo un proyecto, si estás involucrado en un proyecto de construcción y necesitas estudios preliminares, ya sabes a quién llamar.
Aquí estoy, a sus órdenes. A la orden para el desorden.
Muchas gracias, muchas, muchas gracias por escucharnos en un episodio más de Platicando con los Inges. Ya saben dónde encontrarnos, en Instagram, en Spotify, en YouTube y TikTok.
Amazon
Music también, otras plataformas de audio que la verdad estábamos y yo no tenía ni idea. El otro día estábamos estudiando eso de que a ver, ¿en dónde salimos? Amazon Music, en iTunes, y hay otros, ¿no? Pero los principales sí estamos.
Ah, súper bien, ya para cualquier persona que
sí,
tenga su
estamos accesibles.
De plataformas, ¿sabes?
Sí, capaz y ahí hay más oportunidad de crecer, ¿no? Y
sí, ¿verdad?
En Netflix también nos pueden...
Al rato, no dudes, al rato hay un pequeño documental
de todo lo que ha sido
Platicando con los Inges.
Sí, 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 el todo civil es el que quiero enfocarlo a ese formato documental, esa es la meta. ¿En dónde te podemos encontrar para los que nos están escuchando por primera vez?
Pues las redes principales, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Ahí búsquenos nada más así tal cual, que tenga estructural. Y los va a aparecer.
Yo estoy casi seguro que escribes geotecnia en Google y te sale geotecnia estructural luego.
Fíjate que la verdad no lo he checado.
En Instagram sí.
Pero sí, digo, no tiene pierde nomás. Geotecnia estructural y ya, y les va a salir.
Hasta en el nombre le atinaron, cabrón.
Sí, y si le sale alguien distinto, ahí piénsele dos veces. no voy a hacer que de repente te salga otra cosa.
Bueno, pues vamos a las rapiditas.
Dale.
Suelo arenoso.
Problemática.
Se atoró la broca.
problemática de reparación de herramienta.
Se dañó la perforadora y hay que repararla.
Pues rapidez, porque es tiempo perdido.
Grietas.
Solución de... Bueno, principalmente de cimentación, pero hay que saber exactamente dónde. O sea, si el suelo o de qué.
Asentamientos.
Solución con inyección.
Seguridad.
Lo que debes de tener siempre para tu proyecto, es decir, geotecnia estructural. Lo que necesitas. Es el sinónimo de seguridad.
Sondeo.
Pues la base de tu edificación.
Sótano.
Saber con qué lo vas a retener, a confinar.
Familia.
Lo principal de toda la vida.
Viajar.
Gustitos que se deben de dar de vez en cuando.
Música preferida.
Electrónica.
Festival de música.
Tomorrowland. lo mejor.
Platicando con los inges.
Lo mejor que ha sucedido en los últimos meses, la verdad. Tanto para mí y como muy seguramente tanto para mucha gente que nos escucha. La verdad que es un proyecto que te está creciendo mucho y está sirviendo bastante para toda la industria de la construcción. Y no nada más aquí en Monterrey, también en otras partes de México. Porque yo creo que es algo que la verdad que nadie había hecho, nadie se le había ocurrido. Y que si en mis tiempos de estudiante estuviera esto, me hubiera servido bastante, la verdad.
Gran cierre.
Y muchas, muchas felicidades para ustedes con este proyecto.
Sin ustedes no seríamos nada, la verdad. Sin ninguno, o sea, sin los invitados, nosotros no existimos. Así de fácil. Anécdota peligrosa que te haya pasado.
Se nos atoró perforando, se nos atoró la broca, giró la máquina, es una máquina pequeña, no vayan a pensar que el camión grande, y nos aventó a todos. No manches. Gracias a Dios, aquí andamos.
Perfecto.